Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Hoy es jueves 4 de junio de 2020, son las 9:04 por la mañana y este es nuestro avance informativo.
Información más importante.
Se realizó un homenaje póstumo al comisario de Jalostotitlán, asesinado en días pasados. 50 distintivos se han entregado en negocios de Teocaltiche. Los negocios no esenciales cumplieron con los requisitos en el registro que realizaron en la página del Gobierno del Estado para la apertura de la fase 0. A través de redes sociales se transmite el foro de detención arbitraria en Jalisco. La Organización Civil, Educación y Ciudadanía dio a conocer las acciones que realizan para brindar apoyo a víctimas que han sufrido detención arbitraria en el Estado. Denuncian muerte de joven que fue detenido en Ixtlahuacán de los Membrillos por no usar cubrebocas. Los hechos se registraron el pasado 4 de mayo cuando Giovanni, la víctima, y su hermano Cristian salieron a cenar por la noche en compañía de su tía. Ahí, elementos de la policía lo detuvieron y agredieron. Después, lo reportaron fallecido. Jalisco ajusta estrategia COVID-19 tras registrar el peor día de contagios. Lo anterior debido a que en los últimos días se duplicaron las confirmaciones por COVID-19 en varios indicadores, ubicándose la entidad en los primeros 10 lugares a nivel nacional. La Feria Internacional del Libro sí se llevará a cabo, pero al 50% de su capacidad, mientras que la fecha a realizarse sigue intacta, del 28 de noviembre al 6 de diciembre en la Expo Guadalajara, sí se verán modificadas las actividades, horarios y espacios al interior del recinto ferial. Legisladores emesistas presentaron iniciativa de ingreso vital en rueda de prensa. Los legisladores de Movimiento Ciudadano presentaron la iniciativa previa a darla a conocer en la Comisión Permanente. Información nacional. Con semáforo en rojo por COVID-19 en Ciudad de México, regresa el tráfico y las aglomeraciones. Tras 70 días de Jornada Nacional de Sana Distancia, los capitalinos aprovecharon para todo. Desde salir a hacer trámites pendientes hasta ir por un antojito, los ambulantes se apoderan de estaciones del metro para reactivar su economía. Mueren más por COVID-19 que por crimen. Se registran 1.092 decesos en un día. El promedio diario de víctimas de coronavirus es de 152, casi el doble de las 81 que la inseguridad cobró desde el 18 de marzo. Autoriza la Corte que el INE, el IFT y Banxico ganen más que el presidente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó que el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como el Banco de México, adecúen el salario de sus trabajadores a lo que recibían el año pasado. En información internacional, chocan Trump y el Pentágono por despliegue militar. El titular de la defensa da marcha atrás a la orden de retirar tropas de Washington tras ser llamado a la Casa Blanca. Brasil supera las 30.000 muertes por coronavirus. Tras sumar 262 fallecidos, Brasil acumula 31.199 decesos por coronavirus. COVID-19 podría dejar un deterioro en la función pulmonar. Experto Eric Floch director de Intervencionismo Pulmonar de Massachusetts, del Hospital General de Massachusetts, explicó que pacientes intubados sufren lesiones neuromusculares. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos, gracias por permanecer en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias y bienvenidos a la señal informativa Lagos de Moreno. Hay mucha información, así es de que lo invitamos a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, nuestro estado, nuestro país y, por supuesto, a nivel internacional. Soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede con nosotros y agradezco al ingeniero Gabriel Barba, quien está en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio y a todos los que hacen posible esta emisión. Hoy es jueves de escuchar la estocada del arquitecto Guillermo Chaim, a quien tendremos más adelante en este mismo espacio. También es jueves de platicar con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Lo invitamos, como cada día, a participar con nosotros, a que se ponga en contacto a través de nuestras vías de comunicación. Le recordamos que tenemos una línea de WhatsApp. Es una línea de WhatsApp completamente disponible para usted, habilitada para recibir sus mensajes de texto. En WhatsApp podemos recibir sus mensajes de texto. Así es de que escríbanos a esta línea. En este número es solo para mensajes de texto. En WhatsApp, agréguenos como su contacto de esta red social y podemos interactuar a través de la misma. El teléfono de nuestro WhatsApp, la línea de WhatsApp, es el 4741-347609, 4741-347609. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos puede encontrar como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Ahí mismo en Facebook puede usted seguir esta transmisión completamente en vivo, y también a través de estas mismas vías de comunicación es que lo estamos invitando a que participe con nosotros, a que se sume a los festejos por el 19º aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Estamos por cumplir 19 años al aire y queremos que sea parte de esto. El próximo 23 de junio tendremos una transmisión especial en esta misma frecuencia. Ya le iremos contando los detalles de qué es lo que habrá en este martes 23 de junio para conmemorar los 19 años de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Pero como parte de los preparativos para esta fiesta del 23 de junio, pues estamos pidiendo la participación de toda nuestra audiencia. Queremos que hagan suyos estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en todas las formas posibles. Y por lo pronto, lo estamos invitando a que haga una sugerencia a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro WhatsApp, el 4741-347609, a que nos haga llegar sus sugerencias. Queremos armar una playlist, es decir, una lista de canciones que podremos escuchar este día 23 de junio, pero queremos que sea usted quien programe en esta ocasión lo que habremos de escuchar en Radio Universidad de Guadalajara. Y vamos a armar diferentes listas de canciones, diferentes listas de música que le gustaría escuchar en esta frecuencia o que ya ha escuchado en esta frecuencia y que le parece, pues son las de cajón en Radio Universidad de Guadalajara. Así es de que a través de nuestras vías de comunicación en redes sociales, Twitter, Facebook o a través de nuestro WhatsApp, háganos llegar aquella canción que le parece, pues es de las obligadas para la lista de canciones en Radio Universidad de Guadalajara. ¿Cuáles son aquellas que le parecen, insisto, de cajón para festejar el cumpleaños de Radio Universidad de Guadalajara junto con usted? Por lo pronto, nosotros continuamos con la información.
Señal local.
Y hace algunos días, lamentablemente, se daba a conocer el fallecimiento del comisario del municipio de Jalostotitlán, este municipio parte de la región Altos Norte de Jalisco. era asesinado en las inmediaciones del municipio vecino de Tepatitlán, allá en otro municipio de la región, pero este de la región Alto Sur, en las inmediaciones de una de las carreteras, de una de las vías de comunicación, pues era ultimado el comisario de Jalostotitlán y fue objeto de un homenaje por parte del ayuntamiento de este municipio. En compañía de familiares, policías municipales y demás servidores públicos, dieron el último adiós al responsable de la seguridad pública en este municipio alteño. Vamos a escuchar detalles.
El pasado martes 2 de junio, el gobierno municipal de Jalostotitlán, presidido por José de Jesús González, en compañía de la corporación policiaca de la entidad y familiares, realizaron un homenaje al comisario de seguridad pública Osvaldo García Vallejo, quien fue asesinado el pasado domingo 31 de mayo a pocos metros de una gasolinera ubicada en la carretera Lagos Guadalajara. El alcalde del municipio alteño inició con el homenaje que tuvo lugar en las inmediaciones de la presidencia municipal, ahondando en la importancia de la labor que los elementos tienen para la comunidad. Jalostotitlense.
Estamos aquí para honrar la memoria y llorar la pérdida de un jalostotitlense ejemplar, para llorar con sus seres queridos, para apoyar a esta comunidad, para rezar por su eterno descanso y para tratar de encontrar algún significado en medio de este dolor. Para los hombres y mujeres que protegen y sirven a la gente de Jalos, el domingo pasado comenzó como cualquier otro día, pero el trabajo de los agentes de policía es como ningún otro. Pues al momento en que se ponen ese uniforme, han respondido a un llamado que en cualquier momento, incluso en la acción más rutinaria, puede poner sus vidas en peligro. Y es que hoy en día muchas personas comprenden la labor y lo que implica ser un policía municipal.
De igual forma, el alcalde explicó que el joven comisario, de apenas 35 años, era un hombre responsable que atendía a las demandas que dicho puesto implica. Aunado a esto, el primer edil destacó que en este tipo de situaciones difíciles para la entidad, el gobierno municipal debe estar unido, por lo que dejó claro su compromiso con la corporación.
El día de hoy, quiero expresar públicamente que la policía municipal tiene todo nuestro respaldo y apoyo. La policía de Jalos, en más de una ocasión, ha salido adelante de las tragedias y superado proezas que ninguna otra fuerza policial de la región ha logrado, y esta no será la excepción.
Ya para finalizar, se realizó el último pase de lista del excomisario, así como un recorrido por la primera cuadra de la ciudad. Cabe mencionar que dicho incidente, donde según los reportes informa que fue una acción dirigida contra el entonces servidor público, se suma como el tercer golpe a la seguridad pública de la región Altos Norte, ya que el pasado 7 de septiembre del 2019 la Corporación de Lagos de Moreno sufrió un atentado similar que tuvo como resultado el deceso de dos elementos de seguridad y el propio comisario Bani Rodríguez. Posteriormente, el 24 de febrero del presente año, la Policía Municipal de San Juan de los Lagos sufrió una sacudida después de que sus activos fueran retirados del servicio. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Cabe mencionar también que el entonces comisario era oriundo de Jalostotitlán, tenía 4 años dentro de la corporación alteña y al frente de la misma 2 años. Información de la región, 50 distintivos se han entregado a negocios en Teocaltiche. Los negocios no esenciales cumplieron con los requisitos en el registro que realizaron en la página del gobierno del estado para la apertura de la fase 0. Vamos a escuchar detalles de esta información con Aurora Quijas.
Alrededor de 50 distintivos el área de padrón y licencias del municipio de Teocaltiche ha entregado a los negocios no esenciales, esto tras cumplir con los requisitos y las medidas de prevención ante la contingencia por COVID-19, informa Abel Hernández Márquez, presidente municipal de Teocaltiche.
Llevamos entregados alrededor de 50, que es lo que nos llegaron de distintivos, que son los primeros registros que teníamos. Se hace el registro en la página del gobierno del estado y a nosotros nos mandan los distintivos. Ahorita tenemos alrededor de 100-110 distintivos pendientes de entrega de comerciantes que hicieron su registro y están en proceso de que nos lleguen los distintivos para entregárselos. Así que yo calculo que ahorita debemos de llevar ya unos 160 registrados en firme y a ver cuántos más se acumulan en el transcurso de la semana.
Hernández Márquez señala algunos de los negocios a los que se les está entregando el distintivo en la fase 0.
pero en sí pues son tiendas de muebles, electrónica, comercio en general, tiendas no esenciales, zapaterías, tiendas de ropa, tiendas de telas, que pues son no esenciales, pero ya pueden abrir, obviamente.
Los negocios que por el momento no deben estar abiertos en la fase cero son terrazas, casinos, salones de eventos, bares, entre otros. Si no cumplen con las indicaciones, podrán ser clausurados, informa Abel Hernández Márquez, alcalde de Tocaltiche.
Pues de entrada no hay distintivo para este tipo de negocios porque ellos no entran en esta fase. Eso es una. La otra es que la indicación del gobierno del estado es que se clausuren de manera inmediata. Así que no es para ellos no hay la opción pues de alcanzar el distintivo. Tienen que permanecer cerrados esta nueva indicación y en caso de abrir pues se tiene que proceder a la clausura. Ahora sí que por la seguridad de todos.
Hizo una invitación a los comerciantes que han abierto sus negocios con el distintivo a que cumplan las medidas de prevención para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19.
Que primero que nada se aseguren de que quien está ahí esté saludable, no vaya a ser una fuente de contagio, que la gente que entre use gel antibacterial, cubrebocas, que no tenga aglomeraciones, que pasen por un tapete sanitizante y que no presenten síntomas de enfermedad como temperatura. Entonces es muy sencillo y es por la seguridad pues de los mismos comerciantes y de sus clientes. No es nada complejo, lo que sí es que hay que ser metódicos en que se cumplan esos pasos, que haya un filtro sanitario al acceso a los negocios.
Por último, comentó que el Departamento de Reglamentos ha realizado operativos de vigilancia para que los negocios con distintivo cumplan con las normas de sanidad. Señal informativa La Voz de Moreno, Aurora Quijas.
Abel Hernández Márquez exhortó a la comunidad a que sigan las medidas de prevención para evitar los contagios en la región aumenten. Hay que recordar que hasta el momento el municipio de Teocaltiche se mantiene en cero casos positivos. Con esto vamos a la pausa, la primera de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, y regresamos con más.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y más información de carácter regional. El corte diario estadístico con respecto a la presencia del COVID-19 en la región Altos Norte de Jalisco. Para esto vamos a la línea telefónica con Aurora Quijas, quien nos tiene los detalles de esta información. Aurora, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Sí, de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Federal y del estado, reportó el día de ayer 2 casos nuevos positivos por COVID-19 en la región, uno en Lagos de Moreno y uno en San Juan de los Lagos, dando ya un total de 65 casos para la jurisdicción sanitaria 2 de la región Altos Norte de Jalisco, de los cuales 50 son en San Juan de los Lagos, 14 en Lagos de Moreno y uno en Encarnación de Díaz. En el municipio de San Juan de los Lagos, el nuevo caso confirmado, de acuerdo a la información de las Secretarías de Salud Federal, es un hombre entre los 40 a 44 años, diabético. Su estado de salud se desconoce hasta el momento. Actualmente en San Juan de los Lagos se reportan los 50 casos, de los cuales 32 están recuperados, 18 casos están activos, 63 sospechosos y 180 pruebas negativas. El nuevo caso de Lagos de Moreno es en una mujer entre los 55 y 59 años, se encuentra en aislamiento de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Federal. Para el municipio de Lagos de Moreno se tiene el total de 14 casos confirmados, de los cuales hay 3 casos activos, 10 recuperados, una defunción, 8 casos sospechosos y 149 pruebas negativas. Para Encarnación de Díaz se tiene solo un caso registrado, el cual ya se encuentra recuperado. Y de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Federal en México, se sumaron 3.912 casos nuevos por COVID-19, dando un total de 101.238 casos confirmados por coronavirus. Y lamentablemente se sumaron 1.092 defunciones, dando un total de 11.000. 28 muertes por COVID-19. En Jalisco, en un periodo de 24 horas, se sumaron 198 casos más, dando un total de 3,286 casos por COVID. Lamentablemente, se registraron 16 muertes por coronavirus, que acumulan 183 fallecimientos en el estado de Jalisco. Hay que seguir con las recomendaciones y no bajar la guardia. Sabemos que las medidas de prevención es el continuo lavado de manos con agua y jabón, el uso del gel antibacterial, no tocarse la cara con las manos sucias. Recordemos que los puntos fáciles de contagio son nariz, boca y ojos. Por eso es el no tocarse la cara con las manos sucias. Si las personas tienen que salir a la calle, que recuerden el uso obligatorio de cubrebocas, es para que no se propague la enfermedad en la comunidad. Si una persona asintomática y no usa el cubrebocas, está contagiando a la comunidad. Esas son las medidas que ya sabemos que hay que realizarlas, Gaby.
Pues sí, vamos a insistir y a insistir en extremar las medidas de precaución, sobre todo debido al tiempo, el momento en el que ahora nos encontramos con referencia a la evolución de la pandemia en nuestro país, en nuestro estado y, por supuesto, en nuestra región, que no está exento de ello. Afortunadamente, pues, podemos contar pocos decesos en la región Altos Norte, pero sí vemos que continuamente la cifra de casos confirmados se va acumulando, y aunque para nosotros ha sido bastante lento este asunto, no quiere decir que nada nos garantiza que esto vaya a permanecer así, sobre todo si descuidamos las medidas de precaución. No queremos que la gente se preocupe, Aurora, no queremos que se preocupe, no estamos buscando alarmar de más a las personas. En realidad, lo que estamos buscando es que se ocupen, que nos ocupemos todos de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los otros, para así salir beneficiados todos.
Así es, Gaby. Y a seguir las medidas preventivas para cuidarse a los suyos y propiamente.
Pues muchas gracias, Aurora. Estaremos al pendiente de la evolución de la información y, por supuesto, de los movimientos en la estadística por coronavirus en nuestro estado y en nuestra región. Muchas gracias. Buen día.
Gracias. Buen día.
Cabe señalar también, respecto a la estadística, que en la rueda de prensa del día de ayer por la tarde-noche en el estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Salud Jalisco y el titular, el doctor Petersen, se anunció una modificación en la presentación de las cifras que hasta el momento estaban dándose a través del sistema Radar Jalisco, que era esta unión de trabajo y colaboración entre el gobierno del estado, la Secretaría de Salud y la Universidad de Guadalajara, así como los hospitales privados del estado, que daban a conocer o que estaban haciendo pruebas de coronavirus, que las siguen haciendo, pero en el sector privado, que se daban a conocer las cifras por separado. Así es de que veíamos en los reportes de la Secretaría de Salud tres cifras distintas. Por un lado, veíamos el reporte de federal, después el reporte de la Universidad de Guadalajara, que a través de los hospitales civiles y de los centros de detección que se tienen tanto en Guadalajara como en Ocotlán y en Puerto Vallarta, se estaban dando las confirmaciones de algunos otros casos que no eran contabilizados por la Federación, y se daba un tercer rubro, que era el de los hospitales privados. Así es como al final teníamos la unión de estas tres cifras y se daba un número para el estado de Jalisco de la conjunción de estos tres. A partir del día de ayer, el reporte de Radar Jalisco se modifica y se da solamente una sola cifra, la cifra perteneciente al día de manera general. Por eso es que en el reporte del día de ayer vemos solamente que dice casos confirmados al 3 de junio, 198, total de acumulados 3,286. Ya no estaremos viendo esta división de los casos federales, los casos de Radar Jalisco de la Universidad de Guadalajara y los casos de hospitales privados. Ahora se manejará solamente una cifra única por día. Esto, pues, dice la Secretaría de Salud, para unificarse a los criterios de la Federación, algo que la Federación había pedido al estado desde hace mucho tiempo, que se tomara solamente una cifra para todos, para que pudiera haber concordancia justamente con los números y la estadística. Jalisco lo había hecho de forma distinta, ahora pues corrige la plana y nos unimos a lo que hace la federación con una sola estadística. Nos vamos a la pausa, la segunda de este espacio de señal informativa Lagos de Moreno, y regresando, inmediatamente regresando después de la pausa, vamos con la tradicional estocada taurina del arquitecto Guillermo Chaim.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La estocada.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, en esta última semana hemos tenido acontecimientos muy relevantes. Uno de ellos es la reacción que suscitó el asesinato del señor George Floyd en manos de la policía de Estados Unidos. Este hecho fue allá en Estados Unidos y ha tomado proporciones internacionales. El delito que cometió el señor George Floyd fue el de haber tenido la piel oscura, razón por la cual un simio albino y uniformado lo asfixió. Este asesinato ha desatado reacciones de protesta en todos los estados de la Unión Americana, y en muchos lugares de allá de Estados Unidos ya se salieron de control, han caído en el vandalismo. En este punto cabe un dicho que dice: uno cosecha lo que siembra. Hoy los gringos están cosechando ese odio, ese racismo que han sembrado durante siglos. No justifico el vandalismo, pero los gringos han sido tremendos con la gente de color, incluso con nosotros los mexicanos. Hay nomás como referencia: todavía en los años 50 del siglo XX, los edificios públicos de ese país tenían que ser construidos con baños para blancos y otros para negros. El famoso edificio del Pentágono así los tiene, aunque ya no se utilicen así, pero tiene muchísimos baños. Claro está, hoy en día el edificio del Pentágono pues ya no tiene la respectiva señalética. A principios de los años 60, también, en los camiones urbanos había un área para la gente de color. Ellos no se podían sentar en cualquier banca. Lo grave es que el racismo continúa hoy en día, y no solo en Estados Unidos. En México también somos racistas. No la traemos contra los gringos en sí, pero acotamos y limitamos a todas esas personas que se salen de nuestras referencias. La ola de protestas ya prendió en Tijuana, en donde se han presentado problemas paralelos a los que hay en Estados Unidos. Y también ya prendió en muchas ciudades de Europa. Ojalá que este movimiento nos lleve a un mundo mejor, más justo e igualitario, porque no es justo que nos discriminen por el color de nuestra piel. Por otro lado, en México estamos viendo y viviendo movimientos de protesta en contra del presidente López Obrador, movimientos que han tenido lugar en muchas ciudades de la República. Hablamos de gente que está inconforme al ver la las políticas y acciones que está desarrollando López Obrador, políticas y acciones que nos están llevando a un punto sin retorno. Por lo pronto, en México la delincuencia avanza, los feminicidios también, los homicidios van en aumento, así como también los crímenes contra la naturaleza. La educación va a la baja y de la salud mejor ni hablamos. Paralelamente a todo esto, la economía se ha desplomado de una manera que no nos había tocado ver. Y para rematar, no hay apoyos para los millones, sí, hablo de millones de desempleados. A esto sumémosle que a los impuestos este gobierno está dando una apretada. En fin, todos estos problemas han hecho que una gran parte de los mexicanos que generan empleos le digan al presidente ya basta, y por eso están tomando determinaciones como las que estamos ya viendo. Y como si todo esto fuese poco, el presidente López Obrador no gobierna con el ejemplo. Por un lado, el gobierno insiste en las medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus. Y esta semana el problema del coronavirus está llegando a un punto crítico. Y lo delicado va a ser, ojalá que no suceda, que se nos venga un rebote. Por el otro lado, López Obrador salió de gira rompiendo con todo lo planteado. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un presidente desobediente. ¿A quién le hacemos caso? Le recuerdo a López Obrador que se gobierna con el ejemplo. Ojalá que esto no nos vaya a llevar, como lo decía hace unos segundos, a un rebote del coronavirus, porque entonces esto va a estar más delicado. Y ya en el estribo necesitamos que la presente administración Laguerre tome cartas en el problema que representa el río Lagos, que hoy en día ya no se puede considerar como un río. Hoy es un drenaje apestoso. Y también necesitamos que los cutlis aborden el serio problema de la laguna, que ya tampoco es laguna, es una fosa séptica. Nos estamos acabando la naturaleza que tenemos en Lagos y ni nosotros ni las autoridades hacemos nada. Pues muchas gracias, Radio Escuchas, y es importante empezar a actuar. Gracias.
La Estocada.
Ahí el comentario del arquitecto Guillermo Chaim, como cada jueves, a quien agradecemos y por supuesto estaremos esperando su comentario la próxima semana. Por lo pronto continuamos con más.
Señal estatal.
Y es que en medio de las condiciones en las que nos encontramos ahora, pues los recursos tecnológicos terminan por ser una herramienta importante para mantenernos en actividad, en contacto y, por supuesto, el compartir en diferentes niveles y a través de y con diferentes personas y de diferentes temas, pues información que puede ser valiosa para todos. Por eso es que a través de redes sociales se transmitió un foro referente a la detención arbitraria en el estado de Jalisco. La Organización Civil, Educación y Ciudadanía participó en este mismo foro y dio a conocer las acciones que realizan para brindar apoyo a víctimas que han sufrido de detención arbitraria en el estado. Vamos a escuchar detalles de esta información con Aurora Quijas.
A través del Observatorio Nacional sobre Detención Arbitraria se transmitió en Facebook el foro Detención Arbitraria en Jalisco sobre la impunidad histórica, permanencia y riesgo en la pandemia. Nadia Morales, colaboradora de la Organización Civil Educación y Ciudadanía, explica que han realizado un sitio el cual les permite hacer visible la práctica de las detenciones arbitrarias hacia los jóvenes por parte de elementos de seguridad.
Cindé es una aplicación para teléfonos inteligentes, que la intención es poder hacer visible la práctica de las detenciones, que nosotros al momento de ser víctimas de una detención arbitraria podamos utilizar la plataforma y esta envíe un mensaje a 5 personas que sean de nuestra confianza, que a quienes hayamos activado, y además envíe la información al Observatorio sobre Detenciones Arbitrarias, y que desde ahí nosotras como organizaciones de la sociedad civil podamos ofrecerles un acompañamiento.
Señala que realizaron un análisis sobre el tema en el periodo del 2013 a 2018, en el cual indagaron en cómo se ejecutó la política de seguridad.
Pues la Fiscalía General también ha dado cuenta, y eso lo identificábamos en algunos documentos que revisamos, de casos que cimbraron a la opinión pública porque precisamente se puso en duda sus estrategias para salvaguardar los derechos humanos y la seguridad ciudadana, ¿no? Hay 3 casos significativos que vale la pena traer a la memoria. Por ejemplo, en 2015, cuando el Cártel de Jalisco derribó un helicóptero del Ejército Mexicano y ya llenó de narcobloqueos la ciudad.
Nadia Morales agregó otros 2 casos significativos en el 2018 en el estado de Jalisco.
En 2018, con la desaparición, asesinato y dilución en ácido de 3 jóvenes estudiantes de una escuela privada en Guadalajara, y en septiembre de ese mismo año, con el hacinamiento de al menos 273 cadáveres que viajaban en un tráiler por orden del fiscal, y que daba cuenta justo de la capacidad que tiene este espacio como la Fiscalía General para dar cuenta de las violaciones a derechos humanos.
Por último, sobre la detención arbitraria, se dio a conocer ayer la muerte de un joven que fue detenido el pasado 4 de mayo por no usar cubrebocas por policías municipales en Ixtlahuacán de los Membrillos. Por medio de Twitter, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jalisco, informó que inició la queja de oficio 4256-2020-3, que emitió medidas cautelares sobre el uso excesivo de la fuerza y maltrato por parte de los elementos de seguridad. Señal informativa La Voz de Moreno. Aurora Quijas.
La aplicación Sindea permite que las personas puedan reportar en tiempo real una detención arbitraria. Sindea es una aplicación para teléfonos celulares que cualquier ciudadano puede descargar en su teléfono inteligente si es que tiene la posibilidad y acceso a internet, y a través de esta pues hacer una denuncia en tiempo real, que es monitoreada por diferentes organizaciones que se encargan justamente de dar seguimiento a estos temas. Lo lamentable es que pues no todos tenemos la misma posibilidad de acceder a este tipo de aplicaciones y este tipo de servicios, y las detenciones arbitrarias se dan en todos los niveles, pero mayormente en los niveles de menos posibilidad para acceder a este tipo de cosas. Y justamente sobre este tema que mencionaba la nota de mi compañera Aurora Quijas, la denuncia por muerte a un joven que fue detenido en Ixtlahuacán de los Membrillos por no usar cubrebocas. Policías detienen a un joven por no usar cubrebocas. Los hechos se registraron el pasado 4 de mayo cuando Giovanni, esta víctima, y su hermano Cristian salieron a cenar por la noche en compañía de su tía. Ahí, elementos de la policía los detuvieron y los agredieron. De ahí se derivó la detención, solamente la detención del joven Giovanni, que después fue localizado en el Hospital Civil de Guadalajara, donde le reportaron a la familia que había fallecido. Esto mientras debía estar bajo resguardo de las autoridades policiales.
Caminar por las calles de Ixtlahuacán de los Membrillos sin cubrebocas le costó la vida a un joven local a manos de elementos de la policía municipal. Así lo relata el hermano de la hoy víctima, quien presenció cómo los uniformados se llevaron a su consanguíneo para después regresarlo con huellas de tortura, un disparo en la pierna y sin vida. Los hechos se registraron el pasado 4 de mayo cuando Giovanni, víctima, y su hermano Cristian salieron a cenar por la noche en compañía de su tía. Ahí, elementos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos les dieron alcance y comenzaron a agredirlos por no utilizar el cubrebocas. En el momento, Cristian se dio a la huida, pero Giovanni fue retenido por los elementos. En un video publicado por el portal Latinus, se puede observar cómo los elementos discuten y agreden al joven. Señalan que la tía del hoy fallecido se puso en contacto con el presidente municipal Eduardo Cervantes Aguilar para pedir apoyo y que este le dijo que se lo entregarían al día siguiente, lo cual ocurrió pero sin vida.
Güey, si lo matan ya sabemos.
Mañana se pierde parte de la
La familia de Giovanni solicitó una explicación al edil ixtlahuacense, encontrando, según la familia, amenazas. Hasta el momento, existe una carpeta de investigación en la Fiscalía del Estado, pero no se cuenta con avances del caso. La Secretaría Particular del Gobierno de Ixtlahuacán de los Membrillos solo ha informado que conocen el caso y que en unas horas darán un comunicado para fijar su postura. Pablo Toledo López, Señal Informativa.
Con esto nos vamos a la pausa. Regresamos con más en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Es jueves y es momento de escuchar a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a quien ya tenemos en la línea y saludamos con muchísimo gusto. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y al auditorio. Bueno, pues hoy les comparto esta noticia. El martes 2 de junio del 2020, el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas emitió un comunicado en donde expresa su rechazo a la iniciativa presentada en la Comisión Permanente del Congreso y publicada en la Gaceta del Senado el pasado 20 de mayo, por integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, es decir, Morena, en la que se busca reformar y derogar distintas disposiciones de la ley que da vida al mecanismo para hacer frente a la situación sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, el COVID-19, ejecución que implicaría la extinción nada más y nada menos que del fideicomiso 10.232. ¿De qué trata este fideicomiso? Bueno, es el que justamente le da soporte financiero al mecanismo de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Imagínense ustedes, lo que están proponiendo es la extinción de este fideicomiso. A propósito del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, resulta oportuno mencionar que su operatividad presupuestaria deriva de la existencia del fondo de este fideicomiso 10.232, el cual tiene por objeto destinar recursos económicos exclusivamente para la implementación y operación de las medidas de prevención, medidas de protección y medidas urgentes de protección, así como la realización de los demás actos que establezca la ley para el funcionamiento del mecanismo, destinados a garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las más de 1.086 personas beneficiarias adscritas a este mecanismo, de las cuales al menos 721 se dedican a la defensa de los derechos humanos, 371 mujeres, 350 hombres y 365 se dedican al periodismo, 97 mujeres y 268 hombres. Es decir, estas más de 1.000 personas, tanto defensoras, defensores de los derechos humanos como periodistas, han sufrido agresiones, acoso, hostigamiento o está en riesgo su vida, y por eso ha sido en función de la actividad que desempeñan, es decir, tanto por la defensa de los derechos humanos como por el ejercicio del periodismo, y ha sido necesario que pidan protección y apoyo a este mecanismo que ahora, con esta iniciativa que se presenta, pues está en grave riesgo de continuar. Ya las Naciones Unidas ya le habían pedido al Estado mexicano que fortaleciera el mecanismo de protección con recursos humanos y materiales suficientes para desempeñar su mandato. Sin embargo, en lugar de fortalecerlo, bueno, pues parece que ahora se está debilitando. Sin duda hace falta perfeccionar el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en México, pero el peor camino es eliminar el fideicomiso que podría garantizar su efectividad. Otra vez se vuelven a equivocar quienes pretenden dar pasos atrás en derechos conquistados. Habrá que recordar a las y los legisladores que los derechos humanos son progresivos y, como decía mi abuela, pasos atrás ni para agarrar vuelo. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi comentario.
Doctora, muchísimas gracias. La escuchamos la próxima semana. Que sea un excelente día.
Hasta entonces. Un abrazo.
Señal Financiera.
Esta mañana de jueves el dólar amanece en 21 pesos con 78 centavos a la compra y 21 pesos con 57 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En tanto, en los bancos comerciales del país, la divisa verde se cotiza desde los 20 pesos con 50 centavos a la compra y hasta los 22 pesos con 50 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El pronóstico del clima para este día en Lagos de Moreno nos marca 15 grados centígrados de temperatura mínima, que ya la sentimos muy temprano por la mañana, y hasta 34 grados centígrados como máxima. Tendremos un 9% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia de apenas el 2%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podría variar entre los diferentes momentos del día, con 16 grados centígrados a las 7 de la mañana y hasta los 32 grados centígrados. La velocidad del viento será de entre 21 kilómetros por hora, soplando en dirección noreste.
Señal Nacional.
Información nacional. Legisladores de Movimiento Ciudadano presentan iniciativa de ingreso vital. En rueda de prensa, los legisladores de Movimiento Ciudadano presentaron esta iniciativa previo a darla a conocer ante la Comisión Permanente del Congreso Federal. Vamos a escuchar detalles con Marco Gallardo.
Este miércoles, los legisladores de Movimiento Ciudadano dieron a conocer a través de una rueda de prensa virtual la iniciativa de ingreso vital que fue presentada a la Comisión Permanente del Legislativo a través del diputado Mario Rodríguez y el senador José Ramón Enríquez. Al respecto de qué trata dicha iniciativa, el senador Clemente Castañeda explica.
El Estado mexicano tiene que hacerse responsable, tiene que ser solidario y recíproco con todas aquellas personas que debido al confinamiento han dejado de percibir ingresos o incluso han perdido sus empleos. Por lo tanto, lo que plantea en esencia esta iniciativa es que todas aquellas personas que han visto mermados sus ingresos o que han perdido sus empleos tengan derecho para que se les otorgue durante 3 meses un salario mínimo de 3.696 pesos mensuales durante 3 meses con la opción a prorrogarse por 2 meses más.
De acuerdo con el senador por Jalisco, dicha propuesta es vista como un acto empático y de responsabilidad entre el gobierno mexicano y los ciudadanos que al quedarse en casa protegen la salud de todos en general.
El ingreso vital es un acto de justicia para las millones de personas que por una circunstancia extraordinaria perdieron su trabajo y sus ingresos al quedarse en casa y generar un bien público. De acuerdo a varias estimaciones, podríamos alcanzar la cifra de casi 10 millones de personas que podrían sumarse a la pobreza por ingresos, y entre 6 y 10 millones más a la pobreza extrema. Nosotros hemos dicho que el ingreso vital debe sobre todo plantearse como un derecho.
Castañeda detalló que para poner en funciones el ingreso vital se necesitaría erogar 221 mil millones de pesos, que a su vez se traduce en 20 millones de beneficiarios, es decir, el 35% de la población activa en el país. Por su parte, Mauricio Merino, fundador de la red nacional Nosotros, detalló que esta iniciativa no se opone a los programas federales impulsados por el presidente de la República.
Este ingreso vital no contradice y no compite con los programas del presidente López Obrador. Este programa estaría dirigido a quienes no reciben recursos de los programas sociales que ya tiene en marcha el gobierno de la República.
Y agregó que el Estado mexicano cuenta con la posibilidad de sufragar dichos gastos, ya que solo representa el 1% del Producto Interno Bruto o el 3% del presupuesto de la Federación.
Existen los recursos en el Estado mexicano para sufragar alrededor de 220 mil millones de pesos, una cifra importante. Si se quiere realmente hacer del ingreso vital de emergencia algo que respalde, retomar la economía, su capacidad de consumo y evitar la profundidad de la crisis para las familias más pobres.
Sobre cómo sería la operación del mismo, Clemente Castañeda detalló que dicho programa estaría en manos de la Secretaría de Bienestar, quien, en conjunto con el Instituto Mexicano de Seguro Social y el INEGI, levantarían el censo para la repartición del recurso.
Nosotros estamos proponiendo que todo esto se haga de manera electrónica. Nos parece que los mecanismos muchas veces usados por el gobierno federal de repartir dinero en efectivo no solamente generan criterios de discrecionalidad, sino que se corre el riesgo de caer en actos de corrupción.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Los legisladores aseguraron que algunos activos en las bancadas de Morena y PRD han mostrado su apoyo a dicha iniciativa. Con esto llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana con más información. Por lo pronto, agradezco a Lupita Ro, quien nos dice a través de Facebook que pongamos música de Radahit, esta banda tapatía de muy, muy buena música. Por supuesto que lo vamos a considerar. Y también agradecemos a Luis Cardona, asiduo radioescucha de esta emisora, quien le agradecemos también el ponerse en contacto con nosotros. Dice, atendiendo a la invitación para celebrar el aniversario de Radio UDG Lagos, son tantas las canciones que he escuchado en sus programas y tal vez algunas son, nos dan una larga lista de 25 sugerencias de canciones que por supuesto vamos a considerar para nuestra playlist de cajón en el festejo y celebración del próximo 23 de junio por los 19 años de la señal de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y la región Altos Norte de Jalisco. Por lo pronto, lo seguimos invitando a que participe a través de nuestras redes sociales. Permanentemente podemos estar recibiendo sus sugerencias de estas canciones que usted considera sean las de cajón en Radio Universidad de Guadalajara y que debamos poner en el festejo y la celebración del próximo 23 de junio. Estaremos todo el día. Puede hacernos llegar ahí sus mensajes tanto en Facebook como en Twitter o a través de nuestra línea de WhatsApp. Por lo pronto, muchas gracias. Yo soy Gabriela Ruiz, quédese en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Ya viene Polifónica, este programa que de manera especial y particular se está trabajando a través de la red Radio Universidad de Guadalajara con contenidos culturales durante este en horario no habitual durante este periodo por la contingencia del COVID-19 en nuestro país. Gracias al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión, le agradezco el que nos haya acompañado y lo invito a que se quede en casa. Nosotros nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.